COPE Asturias.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora, a las 2 y 48 minutos, el polideportivo de Villablino es un constante ir y venir de personas que se acercan a dar el pésame y el recuerdo a los mineros fallecidos en el accidente de este lunes. La capilla ardiente de cuatro de ellos, Jorge, Rubén, Amadeo e Iván, ha quedado instalada este mediodía. La de David está en el pueblo de Torre del Bierzo. La consternación es total en la zona. Una señal separa los dos concejos, Villablino y Degaña, las dos provincias, Asturias y León, pero una señal que no entiende en esa zona, en ese valle minero, de uniones sentimentales. El sentir es de abatimiento total, como expresa Amparo, que es vecina de Villablino.
Nunca nos imaginamos que esto volviera a ocurrir después de los años que llevábamos. Estábamos acostumbrados a todo esto, pero esto es increíble. O sea, el pueblo está hundido, las familias hundidas.
Un duelo que llega, por supuesto, también al otro lado de esa señal, a Asturias, como explica el alcalde de Degaña, Óscar Ancares, que además también trabajó en la mina de Cerredo hace unos años.
Pues como si fueran de aquí, no son de aquí del concejo, pero es como si fueran de aquí, porque es una relación que había siempre entre la gente de aquí, de la Ciana. Nosotros compartimos el duelo que tiene la comarca de la Ciana, porque es como si fueran de aquí también.
En esa capilla ardiente también han ido pasando las autoridades, mientras que en paralelo, mientras ese duelo por el fallecimiento de estos cinco mineros está vigente y va a estarlo en los próximos días, también crecen las voces entre los propios afectados que piden saber qué ha pasado. La investigación ya ha comenzado. Una explosión de grisú es la hipótesis que se maneja desde el primer momento. El grisú, que tantas vidas ha cobrado en Asturias a lo largo del siglo pasado en la mina y que ahora arrasa en pleno 2025 otras cinco vidas. ¿Qué ha sido el grisú? Parece claro, según las primeras investigaciones. ¿Pero por qué? Eso es lo que tratará de dilucidar ahora el avance de la investigación, dice la delegada del Gobierno, Adriana Lastra.
Y que la teoría o la hipótesis con la que trabajamos es precisamente, como les decía ayer, esa explosión de grisú. Lo que pasa es que tenemos que saber por qué. ¿Por qué explotó el grisú?
El grisú se produce de forma natural durante la formación de las capas de carbón, está aprisionado dentro del carbón y se libera. ¿Y por qué explota? Pues también se lo pregunta al geólogo de la Universidad de Oviedo, José Antonio Sáenz de Santa María, que apunta además que la investigación va a ser larga.
¿Por qué razón se produjo una chispa que tampoco se tiene que producir porque toda la maquinaria de interior es especial, con unas condiciones que no son las de la maquinaria de fuera? ¿Por qué razón una máquina soltó una chispa? Pues no se sabe. ¿Y por qué razón había una acumulación de grisú? Pues tampoco se sabe a este momento. Habrá que estudiarlo también. Es una cosa que habrá que determinar en la investigación, que será exhaustiva y durará muchos meses.
Y también apunta a que debería de haber detectores y unidades de control.
Tiene que haber, y lo normal es que lo haya. No se había detectores y unidades de control, pues ya desde los años 80 empezaron a ponerse las primeras. Esto no empezó ayer a ver los sensores en las minas, los hay desde hace 40 años. Pero no solo de grisú, también los hay de oxígeno, los hay de CO2, los hay de CO, que además mandan la información en tiempo real a estaciones remotas situadas fuera de la mina.
Estamos en 2025, lo de llevar el jilguero a la mina ya quedó atrás. En todo ello, en todas esas dudas, está la investigación. Con el fin de las minas, la iniciativa de la empresa Blue Solving en la zona había aparecido casi como una oportunidad. El permiso de la empresa finalizaba en apenas 10 días, el 11 de abril. Técnicos de la consejería habían hecho una inspección rutinaria el pasado mes de septiembre y todo estaba en orden. Lo que podían hacer en la tercera planta en la que sucedió el incidente lo aclara Belarmina Díaz, consejera de Industria.
La empresa tenía dos tipos de permisos distintos y en la zona en la que se produce el accidente, el permiso que tiene es un permiso de retirada de material. En el piso tercero pueden retirar material, pueden retirar chatarra, pueden retirarse vías, pueden retirarse cuadros metálicos si lo permiten las condiciones de seguridad de la mina, y ese es el permiso para que estén autorizados. Un permiso que además vencía el día 11 de abril de 2025.
Y también ha asegurado, como ha hecho el presidente Barbón, que la investigación irá hasta el final.
Quiero trasladar a todas las familias afectadas, a toda la zona afectada, que desde luego como gobierno del Principado de Asturias vamos a exigir en este sentido rigor máximo en todo el análisis para saber, como insisto piden los sindicatos mineros, saber la verdad, porque el trabajo no puede costar la vida.
El presidente Barbón ha hablado al término del acto institucional que se ha celebrado este mediodía en la Junta, un acto en el que ha estado representado todo el Parlamento del Principado, también el portavoz popular Álvaro Queipo y el portavoz de Foro, Adrián Pumares.
Pues tengo que agradecer que la Junta General haya hecho este minuto de silencio con esta declaración, creo que es lo propio, creo que es hablar en nombre del pueblo asturiano y expresar nuestro dolor y nuestro acompañamiento con, sobre todo con las familias de las personas fallecidas.
Y luego también lo que procede después pues es aclarar exactamente qué ha pasado, aclarar si la empresa cumplía con las medidas de seguridad y también ver qué ha fallado, sobre todo con el objetivo de que no se vuelva a repetir.
Luto en la Junta, luto en Degaña, luto en Villablino, luto en Asturias y León. Mientras avanzan esas investigaciones, todavía en fases incipientes, no han podido ni siquiera entrar a la mina los investigadores. Los cuatro heridos se recuperan en principio favorablemente. Los dos de la UCI de Luca están estables y los dos que están en planta, tanto en el Hospital de León como en el de Ponferrada, también están en principio estables. En un día de nubes y claros, de más claros que nubes, con temperaturas agradables que se mueven entre los 17 y los 22 grados en Asturias, se está a gusto al sol, refresca un poquito a la sombra, la temperatura va a ir bajando a medida que vayan pasando las horas. Mañana, miércoles, podríamos ya tener agua, sobre todo durante la tarde, pero de momento disfrutemos de este sol y de estas pequeñas nubes que están en el cielo del Principado.
Caja Rural de Asturias les ofrece la noticia económica.
Ya miramos a la Semana Santa. La campaña de Semana Santa, la campaña de esa época, generará en el Principado 2.200 contratos de trabajo, según Randstad, casi un 3% más que el año pasado. Los sectores en los que más van a crecer es en hostelería, en transporte, en logística y en entretenimiento. Los perfiles más solicitados: camareros de sala y barra, cocineros, ayudantes de cocina, camareros de piso para limpieza y mantenimiento de habitaciones y también recepcionistas de hotel con dominio de idiomas.
Elena, como empleada de Caja Rural de Asturias, ¿qué es para ti la profesionalidad?
Yo nunca ofrezco un fondo porque esté en campaña o porque esté recién sacado, sino que yo hablo con el cliente, conozco al cliente, hago un cierto filtro de lo que él espera y en función de eso es cuando le ofrezco uno u otro fondo.
Sabemos que hay muchas formas de definir profesionalidad. Nosotros preferimos hacerlo con ejemplos. Caja Rural de Asturias.
Asturias está expectante tras el anuncio de Pedro Sánchez de limitar o de poner trabas a las universidades privadas. Veremos a ver qué recorrido tiene ese anuncio, porque Oviedo espera por la Universidad Alfonso X el Sabio, Avilés por la Nebrija y Gijón por la Europea. ¿Qué se comenta en Gijón ante este anuncio de Sánchez, Marcos Martín?
Pues que hay tranquilidad absoluta. Fuentes del ayuntamiento aseguran a COPE que el proyecto avanza bien y que están trabajando de forma discreta con la institución académica privada que quiere implantar un campus en la pecuaria. Un campus que, asegura la alcaldesa Carmen Morillón, es compatible con el que la Universidad de Oviedo tiene en Biesques.
El ayuntamiento es consciente de la importancia que la Universidad de Oviedo tiene para Gijón y no va a darle la espalda. Gijón apuesta y seguirá apostando por su universidad pública, como apuesta y seguirá apostando por la actividad económica y las inversiones.
El Gobierno central quiere aprobar en mayo el decreto con requisitos como demostrar recursos económicos o una masa crítica de 4.500 estudiantes en los primeros 5 años de ejercicio. La Europea prevé invertir 33 millones de euros en Gijón, con un campus para 3.600 estudiantes donde se impartirán al menos 10 grados.
En Avilés de momento no se han pronunciado el ayuntamiento. En Torrella la Nebrija llegaría ya para el próximo curso. En Oviedo, una operación especial en el ocio nocturno deja un elevado número de detenidos. ¿Cuántos, Pedro Rivero?
Pues han sido 18, Borja. La intervención tuvo lugar en 2 locales nocturnos, uno en el antiguo y otro cerca de la Plaza del Milán, ambos con horarios de cierre muy cercanos a la mañana. 2 de los arrestados se enfrentaron violentamente a los agentes y están acusados de atentado a la autoridad. Los otros 16 fueron detenidos por encontrarse en situación irregular en España. En la operación participaron unidades especiales de la Policía Nacional, incluidos guías caninos y drones también, junto a los efectivos de la Policía Local, que controlaron el cumplimiento de las normas en los establecimientos. Además de lo ya mencionado, también se localizaron drogas, armas blancas y un menor de 16 años dentro de uno de los locales. Además, la policía local detectó el doble de personas del aforo permitido, salidas de emergencia bloqueadas, fallos en sistemas contra incendios, baños insalubres y vigilantes sin acreditar. El ayuntamiento ya ha propuesto sanciones tras levantar acta por todas estas infracciones. Las autoridades recuerdan que estos controles servirán para reforzar la seguridad en el ocio nocturno obetense.
Y también te cuento que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha acordado este martes por unanimidad el nombramiento de Jesús María Chamorro como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, segundo mandato que afronta Chamorro como presidente del TSJ. Sigues en el mediodía de COPE, te quedas ya con la tarde, con Pilar García Muñiz.